Estás escuchando Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
El pasado 17 de julio se conmemoró el Día Nacional de la Prevención del Suicidio. En dicho marco, Bienestar Universitario compartió en sus redes sociales una campaña para la detección, acompañamiento y respuesta en caso de personas que evidencian señales de malestar emocional o ideas suicidas. Dentro de los lineamientos definidos por el servicio se encuentra la promoción de la salud física y mental, la prevención de enfermedades y la creación de ambientes de trabajo y estudios saludables. En dicha fecha, donde se busca concientizar y reflexionar sobre una problemática de gran impacto para el país, es necesario reconocer el aporte que cada una y uno puede hacer a la temática. Debemos saber que contamos con opciones para ayudar a alguien que evidencie signos de alerta de suicidio. Lo podemos hacer a través de la escucha sin juzgar, mostrando un interés genuino y acompañando en la búsqueda de ayuda profesional. La UDELAR ha reconocido la necesidad de contar con planes de abordaje ante la conducta suicida y el suicidio, que sean comunes, transversales, sencillos de implementar y supongan una serie coordinada de acciones. En tal sentido, el programa de respaldo al aprendizaje progresa, considerando los antecedentes de trabajo del equipo psicosocial de Bienestar y de las unidades de apoyo a la enseñanza de la UDELAR, elaboró un mapa de ruta para el abordaje de la conducta suicida y el suicidio. Y hablando de las acciones que viene desarrollando la UDELAR para la prevención de la conducta suicida, les contaremos acerca de los talleres que desarrolla la Facultad de Psicología en el CENUR Litoral Norte. La semana pasada tuvo lugar una instancia en la Casa de Artigas de la UDELAR, surgida por demandas de instituciones locales como el Centro Juvenil Club Fénix, Casa Abierta y Ciudadela. Estas organizaciones tenían inquietudes en cuanto a personas con consumo problemático de drogas. El taller de prevención de suicidio fue realizado por estudiantes avanzados de la Facultad de Psicología en el marco de sus prácticas preprofesionales. A continuación, vamos a escuchar a Nelson Ponce, docente del CENUR Litoral Norte y responsable de la práctica de prevención de suicidio e intento de autoeliminación.
Esta depresión constante.
En realidad es una práctica preprofesional de la licenciatura en psicología, tanto para el ciclo integral y de graduación, que venimos desempeñando desde el año 2021, que ha contado con estudiantes de diferentes localidades. Entonces, como veníamos saliendo de la pandemia y también utilizando la virtualidad, no se instauró únicamente en Salto, sino que se extendió del Río Negro hacia el norte, ¿no? a cualquier ciudad. Que contamos con la asistencia del CENUR, que nos ofrece, ¿no?, choferes, y los chiquilines pueden viajar a distintas localidades a realizar los talleres. En el departamento de Artigas, en concreto, hemos trabajado mucho con la ciudad de Artigas y con la ciudad de Bella Unión. Hemos tenido nexo con el equipo del INJU, que ellos trabajan mucho con la propuesta de salud mental en la adolescencia. Y también ha sido abierto a contactos que los estudiantes autogestionan con instituciones que conocen o personas afines que se acercan o que se contactan con los chiquilines por la práctica, ¿no? Entonces, trabajamos a solicitud de las instituciones. Son talleres de prevención de suicidio y de intentos de autoeliminación, cuyo objetivo radica en la prevención del fenómeno y la promoción de la salud mental. Tiene como varias partes, ¿no?, el taller, que está estructurado. Está lo que es la fundamentación, en donde se presentan los datos estadísticos de Uruguay como uno de los países de América Latina con mayores tasas e índices de suicidio, y el por qué es importante hablar sobre el tema, como desmitificando el tabú que existe sobre el suicidio, y la relevancia de poder construir un tejido social en el cual la gente pueda hablar sin miedo del tema, manejar información fideligna y con valor, que pueda identificar cuando estamos ante una situación de riesgo, que pueda brindar una primera contención emocional a esa persona y luego poder derivarla a un servicio de salud. teniendo en cuenta de que cuando la persona llega a un servicio de salud o falleció porque cometió el suicidio o tuvo un intento de autoeliminación que puede haber sido grave. Entonces es un fenómeno que hay que abordar oportunamente y no esperar a que se instaure como un sufrimiento o una patología. En ese sentido, como te decía, ¿no? El taller tiene como esta primera parte introductoria de la estadística, se plantea una actividad para que sea como dinámico, ¿no? De trabajar lo que son los mitos o las falsas creencias, como por ejemplo, se suele escuchar, ¿no? Que una persona que se ha intentado suicidar anteriormente solo busca llamar la atención, ¿no? Es algo que es una creencia popular y la gente dice, ah, ya lo he hecho varias veces. Y en realidad el principal factor de riesgo para un suicidio es un intento previo, porque quiere decir que la persona tiene un problema que no ha podido resolverlo y que tiene una visión negativa de la vida y la lleva a volver a intentarlo. En cada intento la persona va aumentando la letalidad posible, ¿no? Porque si, vamos a poner un ejemplo, ingiere fármacos y la dosis que ingirió no fue letal, la próxima vez que lo intente lo va a hacer con una dosis mayor. En realidad es esto de decir, bueno, un intento de autoeliminación es un pedido de ayuda más que un llamado de atención. Y así hay muchísimos mitos que se han ido como difundiendo y la gente tiene como esos saberes populares que no son en realidad la realidad del fenómeno. Entonces la idea es se trabaja en eso, se trabajan los que son los factores de riesgo, que son todas aquellas cosas que predisponen o vulneran más a la persona para que sea más probable que cometa un intento. Los factores protectores, no en esto de hablar de la promoción de la salud, no en esto de si nosotros tenemos apoyo familiar, una institución educativa, deportiva, bien trabajado la autoestima, ¿no? Somos como menos proclives a tomar una determinación de esta manera, entonces hay que fomentar estas cosas. Como te decía, ¿no? Las características de la escucha y el primer abordaje, si yo logro identificar que una persona cercana está pasando por un mal momento, cómo abordarlo y luego, ¿no? A dónde derivarlo para atención profesional. Ese es más o menos como el objetivo que tienen estas instancias de talleres. Es verdad que existe una prevalencia de sufrimiento psíquico y las enfermedades en salud mental a la prevalencia del suicidio. Eso es verdad, en un 98% está estudiado que es así, pero es por una cuestión de lo demandante y lo difícil que es para una persona que vive con una patología en salud mental llevar a cabo su vida cotidiana, ¿no? Capaz que lo que para nosotros es fácil, como abrir la puerta y salir a la calle, a una persona que está sufriendo le genera un ataque de pánico, ¿no? Sí está estudiado que hay una prevalencia, pero no quiere decir que todas las personas que se suicidan tienen depresión o una enfermedad en salud mental. Hay personas, como decís, que tienen depresión y nunca tienen una idea de muerte, sino que les cuesta levantarse de la cama, afrontar la cotidianeidad, se sienten desmotivados, ¿no? Y a veces la familia, cuando se le diagnostica depresión, se asusta porque lo considera como un sinónimo de se puede suicidar. Y eso, cada caso es individual y particular. Y como decías, hay personas que no tienen ninguna patología, gozan de una buena salud mental y por determinadas circunstancias en la vida llegan a la determinación de el suicidio. Que en esto es importante puntualizar que es un fenómeno multicausal y complejo. Nosotros solemos tratar de reducirlo a una única causa, ¿no? Yo qué sé, la persona se enfermó con una enfermedad grave y se suicida, ¿no? Y la persona, yo qué sé, se separa de su pareja y se suicida, la persona da quiebra económica y se suicida. La gente suele como asociar a una única cosa y en realidad es una historia de vida que se acumula en múltiples pérdidas, ¿no? Entonces es esto de decir, bueno, capaz que la persona se separó de su pareja y eso fue el detonante que llevó a eso, ¿no? Como la gota que rebalsó el vaso. Pero si uno indaga la historia de vida de esa persona, existieron muchas pérdidas anteriores que fueron haciendo a que la persona llegara a esa determinación. Lo que está estudiado y se ha visto mucho en las personas es que en realidad difícilmente la persona tenga el deseo a morir. Lo que la persona presenta es el deseo a dejar de sentirse mal o a no poder seguir tolerando la situación que está atravesando, ¿no? Entonces, cuando las veces la gente se pregunta por qué lo hizo, es porque estaba sufriendo y no estaba encontrando una respuesta a ese sufrimiento. Y la muerte aparece como esa respuesta errónea, porque no, en realidad no resuelve el conflicto y genera más pesar en la familia, en los sobrevivientes.
Nos encontramos la semana próxima con más información de la vida universitaria. No se olviden, somos bienestar, somos inclusión.